Xavi Alúcita desde Unesco Echea. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y también Álvaro Mosquera desde la residencia Spalico de Portugalete. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Estuvimos hace poco tiempo, la semana pasada, juntos. Volvemos a estar de nuevo en este programa para ir haciendo algunos comentarios, algunas reflexiones. Claro, desde aquí, desde fuera, lo desconocíamos, pero ha habido una noticia que nos ha impactado, que es un espectáculo, pero que, como han dicho personas que lo están viviendo, para vosotros, para los medios de comunicación, para la gente que está un poco más lejos, se queda en un espectáculo, pero para nosotros es una enorme tragedia, es un drama, un volcán. No sabíamos mucho, sabemos que la isla es zona abonada para un volcán, pero las imágenes que estamos recibiendo de Cumbre Vieja son visualmente alucinantes,
Sí.
¿eh? ¿Qué os sugiere cuando llegaban las primeras noticias el pasado domingo?
Mira, a mí personalmente, hablo foros, pues yo estoy convencido que cualquiera de las personas que en este momento nos está escuchando, un martes a la tarde, en las tertulias de café, ¿no? El decir, jo, ¿qué más puede venir, no? Una pandemia, cuando ya estamos. Que bueno, no acabamos de salir, pues seguimos con prudencia y siempre aprovechamos cualquier resquicio para a la población sensibilizarla con esto de que seguimos en ello, que la prudencia es lo que nos puede dar, hacer avanzar los pasos más largos. O te le amaneces, como nos ha pasado, ¿no? Según pasaba el fin de semana, con esas imágenes, como bien dices, Juanma, completamente sorprendentes, preciosas, pero claro. Para los que estamos viéndolas del televisor, ¿no? A nada que empatizas, pues, con las personas que están allí en La Palma, que por suerte todavía tenemos que dar gracias que no hay daños
Personales.
personales, pero claro, sí, daños materiales, muchas personas que tienen ahí sus vidas, su ilusión, pues todo, ¿no? Y entonces están pasando por muy mal momento y nos solidarizamos con ellas y ellos, por supuesto, ¿no? Claro. Aquí no lo sé exactamente la reflexión que voy a realizar, ¿eh? Pero porque no tengo ningún tipo de evidencia. Pero esto puede ser un llamamiento también a este cambio climático, lo que estamos desarrollando, lo que estamos provocando. Insisto, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que eso se podía haber evitado, ni mucho menos. Pero sí digo que es causalidad o es casualidad. De estos fenómenos naturales que cada vez lo que antes era algo como es un fenómeno difícil de encontrarse, a día de hoy hablamos ya de tsunamis, pues es que ha pasado hay movimientos de, hablamos de volcanes, hablamos de sequías, hablamos de lluvias, hablamos, algo tendrá que ver, digo yo, ¿no? No lo
De
sé, no lo
hecho,
sé.
como periodista, cuando hablamos de la noticia, corres el peligro de no ser políticamente correcto y algo más cuando dices, vamos hasta La Palma para hablar de un fenómeno natural, que es recogiendo un poco el comentario tuyo, ¿no? Igual no es tanto como fenómeno natural como una consecuencia de. Igual habría que matizar las palabras, no sé si al extremo, como lo que estoy diciendo yo. Ahora.
Bueno, yo lo primero de todo no soy un experto ni un
Ninguno de los tres, ninguno
vulcanólogo,
de los
claro,
tres,
no,
ninguno de
lo
los
digo
tres.
con toda la humildad.
No.
Sí que es cierto que, bueno, vivimos en un planeta que está vivo y que tiene este tipo de situaciones y sobre todo hay territorios en los cuales está sobre aviso la posibilidad de volcán, de que
De la
exploten
erupción.
de la erupción de un volcán, perdón. Ya pasó hace 50 años y las consecuencias suelen ser dramáticas. Claro, no solo por todo lo que supone respecto a las poblaciones que viven en colindantes, sino también a las consecuencias que pueden tener en otros espacios, en otras islas, ¿no? En este caso, primero, para mí es algo natural, súper natural. No hay nada más natural en el planeta que erupción un volcán. Es que es natural, es la pura evolución de la Tierra. Claro, por otra parte, es una especie de confronto entre lo que es el desarrollo de la vida humana en una situación que está en riesgo porque el planeta tiene su propio desarrollo y evolución. Y luego, dadas las avances habidos tecnológicamente, bueno, pues hemos podido ir siguiendo la erupción los días previos con una serie de temblores de la Tierra, movimientos sísmicos. Entonces, bueno, de alguna forma ya estaba la gente avisada. Antes era un drama porque de repente surgían este tipo de tragedias, ¿no? Entonces, claro, es una tragedia humana vinculada a un hecho natural maravilloso. Y así son las cosas en el planeta, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no podemos tocarlo desde una visión sensacionalista, pero sí desde una visión de normalidad respecto a la naturaleza. Para mí no ha pasado nada diferente a que lo que va pasando habitualmente en el desarrollo del planeta. Otra cosa es de qué manera los humanos interferimos en ese desarrollo de la naturaleza.
Álvaro.
Sí, es lo que nos comenta Xavi, ¿no? Que al final, cuando nos planteamos, ¿no? Claro, evidentemente, como decíamos, aquí no somos ningún experto. Ninguno de los tres, ¿no? Pero bueno, pues cuando ves y dices, joder, al final, ¿esto por qué se provoca, ¿no? Y al final se asocia con calentamientos del magma, de la tierra. Es inevitable que cuanto menos no se nos vaya el pensamiento a nuestro planeta, ¿no? Y con ello, pues bueno, que por lo menos nos dé para reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre ello. Evidentemente, no es la razón de la erupción del volcán, ni mucho menos, ¿eh? Y bueno, pues como dice Xavi, creo que es algo natural, y que se me entienda bien. No digo las consecuencias que pueda traer la erupción de un volcán, pero digo, gracias a Dios, que la naturaleza siga viva, conozcamos tan poquito de ella y siga poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, cuando en el término más específico de este tema que estamos tratando, se hablaba de el volcán tiene varias bocas eruptivas, a mí me venía lo de la boca eruptiva al comentario de es que la Tierra nos está hablando. Nos está hablando. Permíteme la expresión, nos está escupiendo mensajes, nos está lanzando mensajes. Sí, ya sabemos que nos está mandando lava, más lava, más lava, pero en ese lenguaje y en ese juego de palabras, es verdad que nos está hablando la Tierra, ¿no? No sabemos muy bien qué mensaje nos está lanzando, pero sí es verdad que nos está lanzando mensajes de forma abrupta, que son, por definición, como habla un volcán.
Sí, este tipo de situaciones nos genera una especie de recuerdo telúrico, ¿no? Lo más íntimo de lo que es el ser humano y esa vinculación con lo que es el planeta y lo que es la naturaleza. Estamos viviendo en una situación social de normalidad y de repente surgen este tipo de eventos y, como bien dices, Juanma, de repente en lo más íntimo de nuestra alma tenemos un sentimiento de decir qué maravilla vivir, sentir y pasar este tipo de situaciones, ¿no? Más allá de lo que es la normalidad. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, cuando vemos, yo me acuerdo, en mi infancia, una de las cosas que más me gustaba era en septiembre, en esta época, las mareas vivas, ¿no? Entonces, yo en Baquio, que veía desde el muelle esa maravilla de olas que lo llenaba toda la playa y saltaban, claro, desde la protección, porque iba arriba en el calero, y era una maravilla verlo, claro. Te sentías como diciendo, uff, qué sensación más humana, más libre, más maravillosa, ¿no? El tema de los... Bueno, yo he vivido una situación que no me ha parecido tan maravillosa y que me unió telúricamente a la Tierra, ¿no? Que son terremotos, ¿no? Yo viví en El Salvador en el año 2001, dos terremotos con muchas muertes y con una situación personal muy complicada porque en ese momento estábamos en casa a las 9 de la mañana y mis hijas no estaban en casa, estaban en otra casa, con lo cual estaba una situación de incertidumbre, se movió la tierra y lo que más nos impresionó, más que el movimiento en sí, que fue bestial, es el ruido. La tierra cruje, o sea, esa sensación de que la tierra cruje sí que te deja una sensación de vulnerabilidad altísima, pero altísima, porque es un crujido que viene de las entrañas de la tierra. Aquello fue impresionante. Y viví dos. Entonces sí que hay mucho miedo. Y sobre todo luego ves las consecuencias. Sobre todo, normalmente este tipo de situaciones iba a decir desastres naturales. No tienen por qué ser desastres, sino de de situaciones naturales que generan desastre, la gente más vulnerable es la que tiene las consecuencias peores, ¿no? Es decir, es lógico, además, pero aquellos que tienen una buena construcción, unas buenas condiciones, que pueden salir, tienen mayores posibilidades de tener una repercusión menor que aquellos que son más vulnerables y que no tienen posibilidad de cambiar la vida en la que tienen, ¿no? Entonces, aquello fue terrible. Y siempre que pasan este tipo de situaciones, como el volcán ahora de La Palma, nos acordamos, en casa nos acordamos de aquellos terremotos y con las chiquitinas, que para ellos fue una especie de, bueno, lo tiene muy grabado, porque el ruido aquel en El Salvador de cómo cruje la tierra y cómo se mueven todas las paredes, claro, te queda al principio impresionado, porque no teníamos previsión de que hubiese terremoto.
Lo cual todavía es mucho peor y le da mucha más incertidumbre a todo.
Claro,
¿no?
Claro.
Si estás preavisado, como en el caso de La Palma, parece que la cosa va mucho mejor en principio. Pero es verdad que los primeros comentarios de los vecinos y vecinas de, bueno, por lo menos parte de la población que está alrededor de ese volcán, hacían ese mismo comentario. Nos habían avisado, sabíamos de pequeños movimientos telúricos, seísmos. Pero claro, cuando escuchas el ruido, el rugir inicial primero, que dices, ¡jo!, estamos en otro estadio, ¿qué pasa aquí? Ese ruido es ensordecedor.
Ese ruido va muy dentro, claro, muy dentro, o sea, te cruje el alma, vamos, de verdad.
Y casi te para también físicamente.
Sí, porque es inesperado y es telúrico, es de la tierra. Entonces dices, ¡uf!, ¿aquí qué hago?
Bueno, pues la experiencia vital también de Xavi Alúcita. Yo no he vivido ninguna situación de esas. Álvaro tampoco.
No.
Y mejor no vivirlas.
Eso es, sí. No, la verdad que... Bueno. Luego es sorprendente el cómo algo que puede traer consecuencias tan terribles, pues como lo que decía Xavi, ¿no? Que además, aquí lo hemos hablado el programa con terremotos, pues todavía, que aunque está ya... como algo ya ha pasado a Haití, pero todavía a día de hoy, cuánta problemática en la población, digo, pues bueno, pues por conexión con alguna ONG cercana y amiga que te dice, ¿no?, que en el momento sí que ahí hay un soporte y una ayuda, pero que, bueno, pues las consecuencias son demoledoras. Decía el contraste con lo que comentaba Juanma de abrir el programa, ¿no? La belleza que nos dejan, ¿no?, las imágenes, y dices, bueno, pues...
Y para los vulcanólogos, la teoría y la práctica, el análisis de lo acontecido, pero eso solo para los especialistas, claro, y para los expertos que hacen las interpretaciones y las valoraciones correspondientes a partir de los estudios que va a dejar este volcán, que en principio, según los expertos, va a continuar erupcionando durante unas cuantas semanas sin saber muy bien hasta dónde puede llegar y qué consecuencias puede traer. Ojalá que personales ninguna, y materiales desgraciadamente pues sí ya son algunas, porque ha habido muchos incendios en la zona, ha habido muchas casas que han quedado arrasadas por la lava, que en las últimas horas caminaba a paso humano. Eso también a mí me llamaba la atención, esa expresión, la lava camina a paso humano. Es decir, esa es la velocidad que lleva la lava, ¿no? El paso humano de un paso tras otro.
Cuesta abajo, claro.
Y hacia la costa. En principio dicen que hacia la costa.
Eso es, sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. El pasado sábado entraba en vigor el último decreto del LAVI. Y con ese decreto, pues, se flexibilizan bastante las medidas que hemos ido conociendo en el tiempo. Y esto para satisfacción no plena de algunos ámbitos que han sufrido sobremanera todo este tiempo. Todos hemos sufrido de una u otra manera en nuestras casas, a nivel personal y también a nivel colectivo, sus consecuencias. Pero ¿en qué estadio estamos ahora? De una situación donde los indicadores así en general van mucho mejor, donde todavía se siguen produciendo contagios, pero en la comparativa a la baja, donde hay menos presión hospitalaria y donde ahora mismo los horarios son más flexibles y por ahí va, ¿no?, la cosa. Con el curso académico iniciado ya también, mucho mejor que hace un año.
Pues, sobre todo, me imagino que a estas alturas, pues ya casi todos y casi todas, ¿no?, pues en el boca a boca, con los medios, pero bueno, por hacer un pequeño recordatorio, supone esa ampliación del límite de cierre. pues en lugar de hasta la 1 hasta las 3 de la mañana, los aforos han pasado hasta un 75%. Nosotros, por ejemplo, a nivel de los centros de personas mayores, de los centros sociales municipales, pues nos supone, ¿no?, que pues los grupos, el poderlos reagrupar de otra manera, valga la redundancia, con una mayor ampliación. Y bueno, pero sí insistiendo, ¿no? Yo sé que es día tras día que tenemos la oportunidad, insisto en lo mismo, en esa necesidad de mantener las medidas básicas de prevención, como es la higiene de manos, que esto que parece una progrullada, pero yo os invito a que miremos a nuestro alrededor y donde antes, y digo antes, estoy hablando 6-7 meses atrás, estamos continuamente con el lavado de manos, ya otra vez volvemos a los hábitos anteriores de ese lavado de manos, porque he estado en contacto con lavado de manos, porque he entrado en... No, bueno, pues que sigamos teniéndolo presente en las medidas básicas, como esa prevención que digo de higiene, de lavado de manos, el uso de la mascarilla, el mantener los espacios cerrados ventilados y la no participación en aglomeraciones, ¿no? Yo creo que básicamente se resume en esto.
Yo quería añadir a lo que ha comentado Álvaro, de que da una sensación de decir, bueno, empezamos un nuevo curso con unas nuevas sensaciones y con casi toda, con mucha población vacunada, lo cual nos da cierta seguridad, ¿no? Dentro de las prevenciones que estaba comentando Álvaro. Por ejemplo, nosotros en Unescochea, pues a partir de este lunes ya dejamos de teletrabajar, teletrabajábamos 2 días a la semana y ya venimos todos los días a la oficina, con las medidas que está comentando Álvaro y con una serie de prevenciones básicas. Esto nos da, claro, una sensación de libertad que debemos que controlar. Por ejemplo, yo vengo de Algorta todos los días en metro y el metro viene abarrotado. Pero abarrotado.
El ahí metro...
Vengo
el metro,
en la punta.
El metro, perdona Xavi, ha venido abarrotado no últimamente, sino desde hace ya mucho tiempo.
Eso quería, mucho esa tiempo. Incidencia.
Ah, perdona.
No hay que pedir perdón. Quiero decirte que cuando yo luego jodio, carajo, si es que... Tengo aquí a todo el mundo encima, con lo cual no deja de ser un foco de transmisión. Yo no sé si hay una opción de controlar algo de alguna manera, pero hay una serie de situaciones que tal vez, no lo sé, yo no soy un experto, tampoco en esto, hay que poner la mirada y el control, ¿no? Por ejemplo, en San Mamés, mañana, hay partido.
Hoy martes.
Sí, perdón, mañana, que se juega esta noche. Hay partido contra el Rayo y vamos a ver la gente que va. Creo que por la hora y por todo lo demás no va a ir mucha gente, pero habrá que empezar a tener cuidado de con quién te juntas, dónde sales, cómo vas al baño. Es decir, hay una serie de precauciones, porque si hay una persona que está contagiada y que no mantiene las prevenciones básicas, eso es un foco de contagio. Empieza a abrazar, a gritar y alrededor, y eso es un foco de contagio. Pero bueno, yo soy optimista porque creo que la población en general lo está haciendo muy bien y porque las vacunas es una defensa. Quería añadir que, bueno, después de estos 18 meses o algo más de pandemia, hemos ido incorporando una serie de hábitos que parecía mentira que lo fuésemos a incorporar. Ahora yo cuando salgo de casa pienso dónde está mi mascarilla, es decir, lo cual es, y eso todo el mundo, y voy a cuando entro en algún lugar empiezo a limpiarme las manos con el hidrogel, y cuando voy por la acera me da mucha tristeza, pero me separo de la gente, es decir, empiezas a tomar una serie de comportamientos, prevención ante la pandemia. ¿Será suficiente? Bueno, yo creo que sí por ahora con la vacuna. ¿Nos condicionará la vida futura de relaciones? Habrá que verlo, porque hay cierto temor, sobre todo en determinadas personas que lo han pasado muy mal, de un contacto que antes era natural y espontáneo y que empieza a convertirse a veces en... ¿Y qué hago ahora? ¿Le doy la mano? ¿Le saludo? ¿Le pego un codazo? ¿Cuál es la relación con esa persona? Sí, y no es fácil.
Sí, yo creo que además, eso sí que lo estamos viendo, Xavi, en una realidad que... Además, son unas palabras que comentabais vosotros antes de iniciar este curso, el curso pasado, cuando hablábamos acerca de la pandemia, ¿no? ¿Qué efectos va a tener a nivel de población y comportamientos? Y yo creo que evidentemente sí que no, nos queda grabado, ¿no? Es cierto que luego también es verdad que con la inmediatez que lo tenemos, también luego, si esto va bien, ojalá así sea, pues enseguida también pasamos página, pero yo creo que sí que se marca especialmente, yo creo que las aglomeraciones, que sí que yo creo que en general la población veo de unas reacciones de, pues donde antes hablo de los comercios, ¿no? Sí. Entrabas, ¿no? Y ahora Pues espera, ahora hay gente, voy dentro de un rato, o sea, que esta, ahora, estas cosas sí que hacemos.
Ahora, ¿no?, en interiores, sea comercio u otros interiores, bueno, vamos con mascarilla, entramos con mascarilla, nos ponemos la mascarilla, pero ahora ya sí convivimos en exteriores, en la calle convivimos los que seguimos llevando la mascarilla. Y los que han optado por no llevarla todo el rato, por ir un poco suave, por no llevarla todo el rato. Sí. Esa es una situación que estamos en estos momentos, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, tendría que ver la audiencia a los tres aquí con la mascarilla grabando este programa.
En un habitáculo
en un estudio de
Rirratia. 2,5 metros escaso cuadrados, ¿eh?
Y esto es una cosa curiosa. Hace un par de años esto sería inconcebible, vernos a los tres enmascarillados con los micrófonos haciendo el programa,
¿no? Sí, sí, bueno, y con una mampara que nos separa.
No, pero yo creo que como nota positiva, ¿no? Yo creo que además es posible, es un poco su seña de identidad, ¿no? De a estas noticias que también, pues bueno, ver los aprendizajes que sacamos, y que al final el ser humano pues tenemos esa capacidad de adaptación. Ojo, sin quitarle un mínimo matiz a las personas que ha tocado pasar, el sufrimiento que han pasado ya desde la enfermedad o colindando con las enfermedades, ¿eh? Os hablo desde un ámbito en el que el sufrimiento de las personas mayores, con lo que medidas de seguridad versus bienestar, pues han entrado en choque en muchísimas ocasiones, como lo de las familias, las profesionales. Bueno, yo creo que luego también estamos hablando en este momento con esa naturalidad, pues con la misma que decimos que el tema del uso de las máscaras, pues probablemente lo que es en interiores, no sé si ha venido para quedarse continuamente, no, pero bueno, pero yo a largo plazo
sí,
seguro.
Sí, sí, pero yo os preguntaba en exteriores, ¿es así? Ahora convivimos las personas que la llevamos. Sí. Y las personas que...
Y eso es importante lo que estás diciendo, porque yo creo que eso está generando conflicto. Y digo conflicto de, pues porque al final todo lo que queda un poco a la interpretación de cada persona, sí que te encuentras personas que ven a la gente sin máscara y les parece fatal, porque decir, joder, no hay que flexibilizar tanto, no hay que relajarse, hay que seguir manteniendo. Por otro lado, lo que deja de ser obligatorio, pues pasa a esa interpretación. Pero sí, sí, yo me sumo a lo que comentas, que en ocasiones dices, joder, personas choca, personas que se cruzan por la acera, como decía Xavi,
unos sí y otros no,
las máscaras, otros sí, unos no, bueno, lo que demuestra que luego es fácil.
A mí no
también
me ha gustado, sí.
Sí, no, decía que a veces es fácil por romper una lanza en favor a todas estas personas que estoy convencido que han hecho y hacen un esfuerzo increíble en tratar de legislar, dónde pones la muga, y decimos, joder, pero es que es incoherente que te mandan a hacer esta medida con esta otra. Hay que ponerse en su piel, y porque queda patente que lo que no queda en normativa queda esa interpretación y luego
desde el principio,
lo que genera, ¿eh?
Eso desde, ojito, el principio, ¿eh? Los juegos prohibidos siempre dan margen para aceptarlos o no, o para llevarlos a cabo o no. Oye, lo de los botellines, a mí no me gusta mucho sacar este tema, pero bueno, los macrobotellones, algunos han sido más masivos que otros, se han ido reproduciendo en distintos lugares. Uno de los últimos ha sido el pasado fin de semana en el parque de Doña Casilda, en la capital vizcaína. Bueno, ahí estaba el alcalde que se mostraba muy enfadado, etcétera.
Claro,
es que estamos en una situación donde, bueno,
es delicada. Digo, perdona, Juanma, digo, pues has nombrado al alcalde y digo, yo escuchaba ayer lunes, además aquí en esta casa, en el que comentaba, y digo, oye, en eso comparto, o sea, me explico, digo, comparto el que él comentaba. Es confundir. Yo creo que eso ya no es ocio. El decir, donde estás molestando a los vecinos, se queda el parque que cualquiera, levantamos la cabeza y lo puedes mirar. Y además, compartiendo que creo que no es representatividad de la mayoría de las personas jóvenes.
Eso desde luego.
O sea, se les achaca el colectivo joven y dices, y no es representatividad. Entonces yo ahí sí que creo que sí que nos toca una reflexión, ¿no? De tipo de sociedades que estamos creando, los valores que generamos, y en ese sentido, pues bueno, yo puedo entender perfectamente esas ganas de ocio,
el juntarse,
la necesidad de contacto, la necesidad de relación. Pero ¿de qué manera la podemos hacer, no? Y yo, por ejemplo, os escuchaba ayer, insisto, y viendo las imágenes de cómo queda el parque y dices, joder, es que esto... una cosa es ocio y otra cosa es ya hablar de, ya. Bueno, de lo que estamos diciendo.
Totalmente de acuerdo. Además es que yo creo que son puntuales. Creo que la posición del alcalde es la que tiene que tener. En modo alguno las puede justificar. Y luego que siempre se han dado y se seguirán dando. Eso es evidente también. Entonces hay que convivir con ellas, pero no aceptarlas.
Bueno, pues de esta manera vamos cerrando ya este diálogo que hemos mantenido con Xavi Anúcita desde UNESCO Etxea. Será hasta dentro de unos días. Hemos hecho dos conversaciones, Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico de Portu, dos conversaciones, dos diálogos casi juntos en el tiempo. Ahora ya el próximo llegará un poquito más adelante, pero como colaboración y como reflexión a la actualidad que nos acompaña diariamente. Un abrazo a los dos, Xavi.
Es que ricasco, Juanma.
Y Álvaro.
Es que ricasco. Oye, Xavi, tú esta noche irás a San Mamés, tú ya estás en...
No, esta noche no, no, es que a las 10 de la noche yo vivo en la Horta, llegas a las 12 y media y me levanto a las 6 y media.
Pues nos escucharemos aquí en esta casa, con la emoción del bacalao,
claro, claro, aquí, ¿vale? Venga, agur, agur, agur.